Euskal Okela, gure baserrietako okela, carne de calidad con sello de indicación geográfica protegida, te ofrece Nordanor.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo de Gobierno Vasco.
Siempre lo digo, es el momento culminante, el mejor momento de la semana en las mañanas de Onda Vasca, porque estamos toda la semana dando las pistas a nuestros oyentes y claro, pues ya se desvela el secreto, el misterio, se resuelve el misterio y toca desvelar la identidad de nuestro personaje misterioso, de nuestro concurso Nordanor. Iranzu, que esta semana yo creo que ha estado bastante fácil, aunque ha habido ciertas confusiones que ahora vamos a explicar también.
Ha estado bastante fácil, sobre todo en la segunda mitad de la semana. Es verdad que al principio costaba un poquito más.
Pero ahora vamos a explicar esa confusión que ha habido, porque muchos oyentes han dado otro nombre.
Claro.
Muy relacionado con el ámbito en el que nos movemos.
Yo ayer a alguno le decía por línea interna, por WhatsApp, tienen que encajar todas las pistas,
no
las
una,
ocho.
No una o dos.
Claro.
Tiene que encajar todo el puzzle. Bueno, Marchel, dale al redoble, venga.
Ivonne Areso.
Ivonne, ¿qué tal? Ebonor.
Ebonor, pues muy bien. Las primeras pistas, las del primer día, no hubiera acertado ni yo. O sea que ahí os pasasteis un poco de difícil.
La confusión es que muchos oyentes nos han dicho, el personaje es Juan María Aburto.
Ahí está.
Claro, a ver, Juan María Aburto, hombre, Bilbao.
Entró en el 16.
Claro, testigo de la transformación de la ciudad, etcétera, etcétera. Maquilla por aquí, maquilla por allá. Sí, pero no es Juan María Aburto, porque claro, como tú bien dices, Iranzu tiene que encajar todas las pistas.
Eso es. Y las vamos a ir explicando.
Claro, porque a Juan María Aburto, que yo sepa, el urbanismo y la arquitectura no le viene de familia. Pero a Ivonne Areso sí.
Sí, sí, sí.
Porque Ivonne Areso, además de haberse dedicado a Bilbao y al ayuntamiento, al trabajo del Ayuntamiento de Bilbao durante años, durante décadas, tú, Ivonne, eres arquitecto.
Sí, y además yo creo que todo el mundo reconoce, menos cuando te invisten de alcalde. Cuando eres alcalde, pues eres alcalde y pasas a ser político, quieras o no quieras, porque el hábito hace el monje.
Claro.
Pero en mi larga etapa municipal yo he tenido un perfil mucho más técnico que político, y en ese sentido más profesional. E incluso, aunque se me asocia, porque ese es un tema muy coral, no es un tema personal, al proceso de cambio de Bilbao, de transformación, porque lo he vivido, en ese aspecto de lo que mi contribución al cambio de Bilbao, para mí ha sido más importante la etapa del 88 al 91. Yo entré en el 91, en mayo del 91 entré en el ayuntamiento.
¿Estaba
en la lista de Josu Ortuondo? No estaba, entraba Josu Ortuondo. Era tras la crisis de Gorordo.
Vale,
si os acordáis,
sí,
el lío de Gorordo, etcétera. Sí. Entonces entra la nueva corporación y en esa plancha, en esa lista en que entra Josu Ortuondo, entro yo, que me nombró primer teniente de alcalde y concejal de urbanismo. Pero desde el 88 hasta ese momento, a mí el ayuntamiento me había contratado, pues, para que con otros compañeros míos dirigir la oficina que hizo el nuevo planeamiento de Bilbao.
Uh-huh.
Y por tanto, claro, respecto a la transformación de Bilbao, en la parte de diseño o de idealización o de concepción, la parte esa profesional, digamos, pesa más que la parte municipal.
Claro.
Yo he sido de los pocos arquitectos que he tenido la suerte de que lo que has hecho como profesional y como técnico luego lo hayas podido implementar y llevar a la práctica desde la política. Eso yo, muy poquitos arquitectos han tenido esa suerte.
Es verdad.
Y es una cosa que la vida me ha dado.
Pues los finales de los 80, 90, los 2000, hasta la segunda década de los 2000, tú has visto en todo su conjunto y en toda su extensión esa transformación de Bilbao.
Sí, ya te digo, primero hicimos el plan. Hay cosas, cuando hacíamos el plan, estoy hablando antes de entrar en el ayuntamiento, pues que las tenías que hacer, pero que no te las creías mucho. Uno de los leitmotiv del plan era que las orillas de la ría, trasladando las actividades portuarias, etcétera, no hay que destruirlas, hay que trasladarlas a la obra exterior, Tecoparque y la estación de contenedores, pero que todos los bordes del río, incluso luego en el área metropolitana, tenían que ser los grandes paseos de Ribera, ¿no?
Y fíjate, y que lo que había ahí.
La gran vía metropolitana.
Y lo que había ahí hace años.
Y entonces, pues en la margen derecha teníamos Botica Vieja, que ya se transformó, luego teníamos el Campo Volantín, luego teníamos el Arenal, más o menos todo ese paseo. En el Arenal estaban los tinglaos y el parking ese que se hizo, bueno, que estaba lleno de coches antes de hacerse el parking,
sí,
cuando abandonó el puerto. Pero teníamos, delante de la Universidad de Deusto y de las casas que hay después, donde vivía Iñaki Azcuna precisamente,
sí, sí,
había una acerita muy estrecha de un metro, de un metro de anchura. Y decías, ahí se me rompe el paseo entre Botica Vieja y el Campo Volantín, tengo una acera de un metro. Y intentamos decir que ahí tenía que haber un paseo, y yo hablé, entonces el rector era Chus Eguiluz, que mandaba muchísimo en Deusto, un personaje muy tal, y dijo, oye, te tengo que comer un pedazo al campus de la universidad, tienes que correr la valla para atrás, y ahora que estamos aquí en Quesa de Jesuitas, me parece que la emisora es Quesa de Jesuitas,
sí.
Pues como era jesuita casi me excomulga, o sea que fue algo... terrible y horroroso.
¿Pero te saliste con la tuya?
No me salí con... Me pudo Eguiluz. Porque además, después de quitarle ese pedazo al jardín del campus para poder hacer ese paseo que hoy hay, el que la gente ni se acuerda, venían las casas estas donde vivía Azcuna, etcétera, y ahí, claro, eso no lo podías mover. Lo que hicimos es mover la ría. En el lado de Abando Ibarra, ajá, en el lado de la campa de los ingleses, la recortamos... Y el lado de la Universidad de Deusto la alargamos para no quitarle sección hidráulica al río. Movimos el río, la gente no sabe que se ha movido el río para poder sacar lo que mandaba Eguiluz, ¿eh? Movió el río.
Hubo que mover la ría.
Movimos el río para poder sacar ese paseo. Eso, cuando haces el plano, el papel lo aguanta todo.
Claro.
Dices, pues, yo lo tengo que hacer porque es el concepto. Pero que luego se llevas a la práctica, desde luego.
Ay,
es
amigo,
esas cosas que dices,
claro,
oye, tú.
Claro. Bueno, de temas hidráulicos sabes un rato porque también estuviste al frente del consorcio de aguas.
16 años estuve. Oh, no, 12 años. 12, a ver, no sé si... 3 o 4 mandatos de presidente, sí.
Está ahora la ría. Bueno, no sé si para bañarse hay gente que se baña. Yo no lo he hecho
yo
todavía.
Yo no aconsejaría.
No especialmente.
No es el sitio. Mejor las playas o las
correcto
piscinas porque son sanitariamente mejores.
Pero
otra
vamos,
cosa es
que aún así...
Que antes...
Claro.
Te bañabas en la ría y no te ahogabas, te envenenabas.
Eso es.
Ahora eso ya no ocurre. Es decir,
claro,
se pueden hacer triatones, hay escuela de pesca, con los niños, no sé, los domingos,
sí,
etcétera. O sea,
sí, sí, sí.
Es decir, que la ría para acontecimientos, para los saltos aquellos que se hacía de Red Bull,
sí,
etcétera. O sea, la ría es utilizable en ese sentido.
Eso es.
Pero, entre otras cosas, por razones de peligrosidad, ahí no hay socorristas, etcétera. Si en una piscina o en una playa hay socorristas,
claro,
la ría,
claro,
no hay.
Pero
bueno, no es el sitio para bañarse.
Siempre se ponen de ejemplo, tanto Bilbao como en concreto la ría, como esos ejemplos de transformación y de recuperación de zonas.
Fíjate,
¿no?
Te voy a decir una cosa para que veas cómo la gente amortiza los asuntos y los olvida. Sobre 2002 o 2003, o sea, que ya se había construido el Museo Guggenheim, se había más o menos empezado se había hecho el saneamiento de la ría, etcétera. La gente se hizo una encuesta a nivel metropolitano de todas las cosas que se han hecho en Bilbao hasta ahora, luego se siguieron haciendo muchas otras, todavía quedaba mucho por hacer. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que más satisfacción te ha dado? Y el orden de esa encuesta sorprenderá hoy. Es primero la limpieza de la ría, lo que más gustó, segundo el metro y tercero el Museo Guggenheim.
Fíjate.
Hoy repites esa encuesta y de la limpieza de la ría no se acuerda nadie.
Porque no se le da importancia.
Lo amortizamos todo y no es que no se le da importancia, parece que es de toda la vida.
Lo tienes asumido.
Eso
ya.
Es. Pues en aquel momento estuvo la limpieza de la ría por delante del metro y del Guggenheim.
Ivonne, ¿tú recuerdas la primera vez que te mostraron, porque has estado también en Bilbao Ría 2000, cuando te mostraron la primera vez el proyecto del Museo Guggenheim? ¿Tú recuerdas qué pensaste o qué dijiste? Dijiste, jo, esto es una maravilla, o dijiste, madre mía, ¿qué es esto?
Mira, estábamos en una situación tan desesperada, quiero decir que todo el proceso del cambio de Bilbao tenía un motivo, no se hizo por hacer Bilbao más bonito, y es el empleo.
Claro.
En aquel momento se estaban cerrando todas las industrias, había una crisis que era estructural y definitiva, no de Bilbao, de todas las ciudades del mundo occidental industriales tuvieron esa caída, y lo que hubo es cantidad de familias pues que no tenían empleo en ninguno de sus miembros. Mucho paro, pobreza, era la época de la droga, de la heroína, tocamos suelo.
Claro.
Y todo este proceso de cambio de Bilbao nace por esa situación. Si esto estuviésemos como los años 50, los años 60, con altos hornos tirando, Euskalduna fabricando barcos y tal, ese proceso no se hubiera cambiado. Es decir, que fue una reacción, digamos, de tipo económica para superar ese paro que en el área metropolitana era del orden del 25% y superaba con mucho en municipios como Sestao, etcétera. Y lo que había que hacer era buscar empleo. Y claro, el nuevo empleo, la masa del nuevo empleo, la mayor parte del nuevo empleo iba a estar en el sector terciario. Y las zonas de cacharrería, de deterioro industrial, de crisis, etcétera, son el peor caldo de cultivo donde tú puedes implantar el sector terciario y ese tipo de empleos que requieren entornos mucho más cualificados para implantarse.
Claro.
El sector terciario no se te implanta ahí. Con esto no quiero decir que decidimos pasar de ser todos trabajadores de la industria, que lo habíamos sido, a ser todos camareros. Y con lo de camareros estoy caricaturizando, porque el sector terciario, el sector de servicios, es mucho más complejo,
sí,
y sofisticado, pero por entenderlo.
Sí, sí.
La industria es muy importante. Y yo quiero muchos parques tecnológicos y mucha industria, pero 4.0 con inteligencia artificial, porque la industria va a seguir generando mucha riqueza. Lo que no genera es el empleo masivo de antes. Y ese empleo masivo hay que darlo en el sector terciario de servicios, que es el que produce. La riqueza hay que repartirla, sin renunciar a la industria,
claro.
Pero hay que repartirla. Y eso obligó a cambiármelo, precisamente para poder acoger ese tipo de servicios. En ese contexto está, digamos, la apuesta por el Museo Guggenheim. Cuando se dice que se va a hacer un museo, todo el mundo entiende que es un hecho cultural. Y evidentemente el Museo Guggenheim era un hecho cultural, nadie lo niega. Uh-huh. Pero sobre todo era una apuesta económica, que podía salir bien o podía salir mal. Y salió evidentemente mucho mejor
de
los que creíamos en ello. Yo creía en ello, pero superó con mucho mis mejores expectativas. O sea que esa es la situación.
Está clarísimo que lo ha superado a las expectativas más optimistas, sí, de aquellos pioneros de la iniciativa. Cuando decimos que el urbanismo y la arquitectura te viene de familia, Ivonne, es porque tu
mi
padre,
aita,
tu
aita, sí,
era arquitecto.
Mi aita fue arquitecto y mi único hermano también es arquitecto.
¿Recuerdos de tu padre? Porque creo que
murió cuando yo tenía 10 años.
Pues te lo
mi hermano
decir.
5 años más joven que yo, o sea que tenía 5. O sea,
estamos hablando de Benito de Areso.
Mi ama tuvo que tirar para adelante con los dos y murió muy, muy joven. Mi aita...
Por ubicar a los oyentes, el aita de Ivonne Areso fue, también arquitecto, Benito de Areso, fue miembro del Consejo de Cultura del primer gobierno vasco y comandante del batallón de Gudaris, Gogorki 7.
Sí, que era de zapadores, precisamente, uh-huh, como era arquitecto. Eso le supuso cárcel, teóricamente una condena a muerte. Ahí intervino un obispo, él era de Baracaldo, intervino un obispo que era de Baracaldo, que le conocía la familia, y consiguió que le conmutasen la sentencia de muerte. Por eso nací yo, si no, no hubiera nacido.
Claro.
Pero cogió una enfermedad pulmonar y murió bastante joven. Bueno, murió joven como consecuencia, digamos, de esas enfermedades pulmonares, pues, que tuvo con los fríos, con las cárceles, en el Dueso, etcétera, en los distintos sitios, en las distintas cárceles donde estuvo.
Claro.
Pero bueno, quiero decir que tengo un recuerdo pues hasta los 10 años.
Muy, muy vago, claro, evidentemente. Claro. Empezó Ivonne en lo autonómico y después pasó a lo municipal, porque la actividad pública, política, la empezaste en el gobierno vasco antes que en el Ayuntamiento de Bilbao.
Sí, la pública y política, pero vamos a ver, yo soy ya muy, muy viejo, lo que no quiero es que se transmitir la imagen de que yo nací en la política. Yo,
no, bueno, tú estuviste 11 años en la empresa privada.
Profesional muchos años, es decir, lo que pasa que...
En un estudio de arquitectura propio.
Sí, 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 por eso digo que yo no he nacido, he vivido de la política, he vivido de mi estudio profesional, y lo que pasa que ese estudio profesional evidentemente era durante el franquismo. Yo la carrera empecé a trabajar como profesional en los años 70 y tenía ahí había Franco puro, ni urbanismo, ni rollos. Ahí hacías, digamos, pues tenías tus clientes, y tenía un compañero, que éramos dos compañeros que llevamos el estudio. Cuando se crea, viene la democracia y sobre los 80, 81, 82 se crea el gobierno vasco, pues empiezan a llamar a gente que la primera transferencia que viene incluso con la preautonomía en época de Rubial, que era el presidente, sí, del Consejo no sé qué vasco, no, sí, me acuerdo cómo se llama, antes de aprobar el estatuto.
Sí, Ramón Rubial. Sí,
Ramón Rubial fue el primer, no era el Lendakari porque no estaba el estatuto aprobado, pero el presidente de ese elemento preautonómico. Las primeras competencias que se recibieron pues fueron las de urbanismo y tal. Y entonces, los consejeros que hubo, que era Juanjo Pujana el que le encargaron de este tema, pues buscó arquitectos, digamos, que pudiesen ayudarle a sacar esto para adelante. Y ahí, primero colaborando desde mi propio despacho profesional, es decir, como freelance o exterior, y luego, pues ya sí que entré en una carrera más política, porque me nombraron delegado en Vizcaya, del Gobierno Vasco de Arquitectura, Vivienda y Urbanismo. En esa época es cuando pillaron las inundaciones del 83, yo era delegado de Vivienda y Urbanismo, y mi papel en aquel momento fue ver un poco cómo hacíamos frente a la gente que había perdido la vivienda, sobre todo la vivienda autoconstruida, digamos infravivienda, pero que en la zona de Iturrigo, Peñascal, etcétera, había arrasado. Y luego, posteriormente, ahí paso a ser viceconsejero del gobierno vasco, también de ordenación del territorio, se llamaba. Viceconsejero, que también siempre, en la propia política del gobierno vasco...
Siempre muy ligado a lo tuyo.
Muy ligado a lo mío.
Claro.
Posteriormente a eso, me contratan para, ya como particular, no, no en la política, pero me contrata el ayuntamiento para dirigir la oficina que crea, para hacer el nuevo Plan General de Bilbao. Pues cuando la crisis dice que esto hay que cambiarlo... con unos compañeros muy competentes sacamos para adelante el plan, y luego ya en el 91 Josu Ortuondo, digamos, forma su equipo y me lleva en él, y es cuando yo en mayo del 91, en las elecciones de mayo del 91, entramos en junio, el 15 de junio, el 14 de junio del 91, digamos, tomo posesión en el ayuntamiento. Estuve 6 mandatos, que son 6 por 4, 24 años. Mucha mili.
Ojo, mili. Y muchas guardias en esa mili.
Sí, mucha mili.
Ivonne, si no recuerdo mal el dato, esto se comentaba cuando yo también me dedicaba un poco a la información local, tú has llegado a ser el concejal o el representante del ayuntamiento más longevo.
Sí.
Durante más años seguidos en Bilbao.
Sí, creo que sí. Creo que 6 mandatos, por lo menos seguidos, incluso alternos, no los ha tenido nadie. Yo, cuando ya en el quinto mandato, que fueron pues 2011 o así, yo cumplía además ya 65 años o lo que sea, no, y aparte entendía que es bueno mover el banquillo, que entre, sin perjuicio de que era un poco la memoria urbanística o una memoria un poco en general del ayuntamiento por ese tiempo, pues hay que mover el banquillo, no de estar calentando asientos o ocupándote tal, y me parecía que me tenía que ir, y lo planteé así, tanto al partido como al propio Iñaki Azcuna, que sí que iba a continuar. Y la circunstancia que hizo que siguiese uno más era que ya desde ese mandato anterior, o no sé si incluso desde el anterior, Iñaki Azcuna le habían detectado un cáncer de próstata. Y ese cáncer de próstata pues le obligaba a veces a estar en el hospitalizado o en casa, etcétera, y no porque nadie pensase que iba a fallecer en esos 4 años siguientes, que él iba a seguir, para nada, pero sí que iba a tener, digamos, momentos en que no iba a estar, digamos, activo.
Claro.
Incluso yo estuvo 2 meses en Estados Unidos,
sí,
en una operación que le hicieron, 2 meses o 2 meses y medio, y me pidieron que me quedase un poco para hacer de alcalde en funciones. Es decir, yo de alcalde estaba año y medio escaso, pero de alcalde en funciones muchísimo, lo que pasa,
claro,
que discretamente, porque el alcalde era Azcuna, ¿no? Y eso es el motivo de que me obligaron, no te obligan a estas cosas, si dices que no es que no, me pidiesen que siguiese 4 años más.
Pero tú has llegado a ser alcalde de Bilbao, pero claro, decíamos en una de nuestras pistas, por una triste circunstancia, a raíz del fallecimiento ya de
Azcuna. Sí, que no se esperaba, es decir, claro, que iba a tener cáncer, sí, que iba a tener momentos pues, de tratamiento en Basurto, como tuvo esos 2 meses y medio en Estados Unidos,
sí,
pero el fallecer no se esperaba, pues si no, no es lógico, digamos, que el partido le hubiese propuesto de candidato si piensan que va a fallecer o que está a punto de morir.
Claro.
Pero sobre las cosas, de repente tuvo una metástasis, una cosa de estas un poco inesperada, y se produjo el fallecimiento.
¿Durante cuánto tiempo fuiste alcalde?
Pues no llegó año y medio más o menos.
¿Hasta las siguientes elecciones?
Sí, porque yo ya me quería haber ido en el mandato anterior. Y yo ya, como te digo, había hecho mucha mili, no tenía tampoco aspiraciones políticas.
Sí, no, fue alcalde, obligado, entre comillas, pues, por esa triste circunstancia.
No, incluso que me pidieron que siguiese, pues por ese tema, ¿no? Es verdad que a pesar de mi vida profesional en el ayuntamiento como, digamos, como técnico contratado para hacer el plan general y tantísimos años, lo que te da más notoriedad es que has sido alcalde.
Claro.
Es decir, yo tengo la sensación de que la gente no me conoce, pero sí es verdad que hay gente por la calle que te saluda, hombre, alcalde, además suelen decirte alcalde y tal. Yo digo alcaldillo, porque yo solo estaba año y medio.
Bueno, pero el cargo es honorífico, pues ya,
sí,
alcalde.
Entonces dicen alcalde y no sé qué, y tengo un cuadro más grande que el de muchos alcaldes más importantes.
En, o sea, el pasillo de la...
No, ahora no está en el pasillo, está en la sala de alcaldes abajo.
Lo han cambiado,
Está en la eso, ¿no? O sea que alcalde de poco tiempo, pero con cuadro grande. No, pero quiero decir que sí es verdad que la visibilidad que tienes, a pesar de todo el curro que has hecho en el ayuntamiento, es de ese periodo de alcalde. La alcaldía te da mucha visibilidad, a pesar de que yo tengo la percepción, pero de que tampoco soy un personaje especialmente conocido.
Perfil discreto y humilde, decíamos, sí, en una de nuestras pistas.
A ver, yo creo que está haciendo gala y está quedando claro a lo largo de toda la entrevista, porque es verdad que
discreción.
Cuando los periodistas llamamos a tu puerta, Ivonne, nunca, o sea, siempre dices que sí, pero bueno, tampoco has ido buscando esa exposición,
no buscas
ese protagonismo.
El foco.
No. Aparte que en este momento, quiero decir, ya...
Ivonne, con toda
yo el otro día le felicité al nuevo Lehendakari, al nuevo presidente del Vizcay, y le dije, mira...
Ansola.
Sí, sí, que es amigo mío. Cuando yo estaba de presidente del consorcio, él era director de URA y era miembro del comité directivo del consorcio. O sea que yo he tenido bastante relación con él, ¿no? Le dije, mira, tengo 80 años... Y mi felicitación es absolutamente sincera. No tiene retranca.
Ya a ciertas edades ya no hay filtros, Ivonne. Sí. Mira, ya que dices que has hecho mucha mili y que ya no hay filtros, ¿te gusta el Bilbao de ahora?
Sí, sí, tengo que reconocer que sí. O sea, otra cosa es que me haya... Primero, que el Bilbao de ahora tendrá que seguir mejorando y cambiando con Aburto y con su equipo y con el nuevo ayuntamiento... Yo no me gusta, además, comentar, digamos, lo que están haciendo. No hay que ser jarrón chino, hay que saber irse. Es muy importante. Y usted dice, pues yo haría, es que creo que aquí, no sé qué, etcétera. O sea, que esa es un poco la actitud. Lo hacen bien, pero además no estés tú comentando cómo lo hacen.
Ya.
No seas jarrón chino, que suelen decir.
Sí.
Y sí, me gusta Bilbao. Qué pena... Tengo, el otro día no me acuerdo, en algún medio también me hicieron una entrevista de este tipo y me dijeron, ¿de qué pena tienes? ¿De qué te arrepientes? ¿No? Que tú vas ahora al puente de Cantalojas y ves toda esa playa de vías que hay en la estación de Abando. Esa fue, desde el plan general, que la cambiamos por todo, el haber transformado toda esa zona, como se hizo con Amézola, no sé si recordáis Amézola desde el puente de Gordóniz, cómo era, incluso había un elemento redondo donde giraban las locomotoras, etcétera. Pues ahora es un parque, evidentemente con sus viviendas, las cosas no hay varitas mágicas, pues que eso sea un parque, con algunos aprovechamientos lucrativos que hay que ayudar a financiar todo eso. Eso es otra asignatura pendiente que tiene Bilbao, y que con el atraso de la llegada de la alta velocidad siempre se atrasaba, no lo conseguimos sacar adelante. Eso es fundamental, no solo porque está, eso sí que es corazón de Bilbao, ni Abando Ibarra, ni Zorrozaurre, nada, eso es la plaza elíptica, la plaza circular,
sí.
Eso está en la plaza circular.
Sí.
Pues mira, de la plaza circular a Bilbao la Vieja hay menos distancia que de la plaza circular a Moyúa, a la plaza elíptica.
Pues fíjate.
Y lo que significa que eso sea un parque y lo que significa de potenciación de toda esa zona de Bilbao la Vieja, toda esa trasera, que ahora está como guetizada detrás de toda esa zona, lo que significaría de revitalización y de ánimo, digamos, de mejora de Bilbao, de toda esa zona, si esa operación se hace. Evidentemente, Aburto sé que está en ella porque es un proyecto crítico para Bilbao, fundamental, pero desde luego la mala suerte, digo, por decir una palabra cariñosa, que estamos teniendo con el tema de la alta velocidad, que siempre se retrasa, pues digamos, será una asignatura pendiente.
Es paradójico que sea alta velocidad y lleve unos
retrasos. El desarrollo está siendo tan lento, ¿no?
Me encanta porque dice, en vez de Moyúa, plaza elíptica. Digo,
yo creo que la plaza elíptica
antes se decía más la plaza elíptica.
Me ha salido Moyúa por el metro.
Sí, sí, claro.
Pero bueno,
claro,
el metro le está haciendo muy Moyúa a la plaza elíptica.
Correcto. Bueno, tenemos el WhatsApp a tope. Mira, nos dicen los oyentes: si Azcuna fue grande en Bilbao, Ivonne no lo fue menos. Grande Ivonne. Ivonne Areso, una gran persona. Gracias, Ivonne, dicen también por aquí. Extraordinaria persona, trabajador incansable. Bilbao está en lo más alto, gracias a él, es que ricasco. Y nos comentan también por aquí, una oyente dice: menudo cambio, me acuerdo perfectamente de aquella acera, la de la Universidad de Deusto. Íbamos de uno en uno. Yo estudiaba en la Universidad de Deusto y vivía en una residencia del campo Volantín, vamos, que la conoce bien.
Pues sí, sí, pues movimos el río para conseguir lo que hemos hecho ahora. La gente ni
se lo tiene. Es una bilbainada.
Y cuando estás haciendo el plan, pues lo mueves, porque es sobre el papel. Pero llevarlo a la realidad, había otra cosa también. Dices, bueno, ¿tú te creías lo que estabais haciendo en el plan general cuando estabas de técnico, me refiero a redactando, de arquitecto, de urbanista, redactando eso? ¿Te lo creías? Pues muchas cosas sí, yo me creía Abando Ibarra. me creía cubrir la avenida del ferrocarril. La gente no sabe cómo era aquello, con una trinchera ferroviaria la que pasaban las mercancías, me creía la mesa, muchas cosas. Y había dos que tenían mis dudas. Lo de mover el río, porque dices, lo que puedo hacer es ampliar el lado de Deusto, pero claro, le quito sección hidráulica y los aguaduchos o las inundaciones se agravan. O sea que no se podía mover uno, había que recanalizar el río. Y la otra cosa que la gente ni se acuerda, ni se ha dado cuenta, ni tal, fue la apertura de Alameda Recalde. Alameda Recalde llegaba a Alameda San Mamés y chocaba. Luego seguía detrás de Alameda San Mamés hacia la Plaza de Toros, seguía. Y ahí había tres casas que había que tirar para poder darle continuidad a la Alameda Recalde. Pues claro, tirar tres casas y recolocar a todos esos vecinos con el lío y con el follón que se monta, pues fue, digamos, otra cosa de esas que dices, bueno, yo tengo que abrir a la Alameda Recalde, pero no creo, no tengo nada claro que se vaya a abrir. Y se abrió.
Madre mía. En fin, que me ha hecho mucha ilusión que seas nuestro personaje misterioso.
Pues Eskerrikasko, y sobre todo Eskerrikasko, digamos, a todas estas personas que me han dado estas muestras de cariño,
sí,
bastante
siguen,
inmerecidas.
Siguen,
¿eh? O sea que, pero de verdad, o sea, es que me da pudor.
Yo he de decir que a Ivonne, bueno, llevábamos tiempo sin vernos, pero nos conocemos desde hace más de 20 años. Decía antes, no sé si sabéis cómo la zona de Amézola, porque cómo iba a saber si trabajaba yo ahí en Telebilbao, sí, cuando ibas a las tertulias de Telebilbao.
Unas tertulias políticas que Chema era el conductor, el guía, el responsable del programa.
Todo. En fin, Ivonne Areso, un placer. Es que ricasco.
Vale, pues sube ahí. Es que ricasco, sube ahí.